del SENASA. Jorge, ¿cómo le va? Buen día, Oscar Humacata lo saluda.
Hola, buen día, ¿cómo anda, Oscar?
Pero muy bien, Jorge. Jorge, te molestamos para consultarte por los controles fitosanitarios en la ruta, que esta semana, bueno, nos surgieron dudas porque hubo gente ahí de acá del mercado de un mercado de abasto que habla de cómo llegan las frutas, qué controles se hacen, se decomisa, no, se devuelve, qué pasa con estas cosas. ¿Cómo es el control fitosanitario, Jorge, en la región?
Bueno, mira, en la región el organismo que está por encima de todo en lo que hace la inspección es el SENASA, que es nuestro organismo.
Claro.
Pero se trabaja en conjunto con otras instituciones, por ejemplo, con las provincias, las dos provincias en el caso de mi región, que yo tengo Salta y Jujuy, y tenemos un ente que está a cargo de los puestos de control, que es AFINOA. Y muchas de estas tareas se discuten, se tratan y se definen en un ámbito que son las comisiones provinciales de sanidad vegetal, COPROSAVE, en donde además de las tres instituciones que te conté, de los tres organismos, también se suman otros organismos como el INTA, las universidades y otros más.
Pero, ¿y quién tiene la palabra final en este control fitosanitario de decomiso en una normativa conjunta?
La palabra final la tiene el SENASA, porque las normativas son del SENASA o del MAGIP, o sea, del ministerio nuestro, donde dependemos nosotros. Y bueno, hay una serie de actividades que se deben llevar adelante para poder hacer el tránsito de los distintos productos, que son distintas actividades, que son el citrus. Vos, por ejemplo, tenés una figura muy importante, es el empaque. ¿Qué es el empaque? El lugar en el galpón a donde va el citrus para ser ordenado y empacado y que salga en condiciones adecuadas. Entonces, cuando, por ejemplo, vos en la ruta, un puesto de control de la provincia, de AFINOA, de SENASA, de Gendarmería, controla un camión que viene con fruta, con citrus, se fija que esté la documentación, que es el DTV, y se fija que esté la fruta empacada en condiciones como debe ser, porque bueno, la idea es que la fruta se mueva y haya el mínimo riesgo de que una plaga se mueva de un lugar a otro o que una plaga aparezca. Entonces, todo esto está tiene una norma, una resolución que determina de qué forma se puede hacer.
¿Esto demora mucho en habilitarse este tipo de permisos? Porque había una queja de que por ahí se piden los permisos y no se habilita. ¿Cómo es esto? ¿Son tiempos?
¿Les dura un tiempo?
¿Cómo es?
No, es muy sencillo. La empresa o quien quiera tener, por ejemplo, puede ser una cooperativa, puede ser una asociación de productores, puede ser un productor que tenga la capacidad de tener un empaque. Lo que tiene que hacer es solicitarlo a nuestro organismo. Bueno, nosotros tenemos, como usted, todo el mundo sabe, que tenemos oficinas distribuidas, alrededor de 20 oficinas distribuidas en las dos provincias. O sea, cualquiera de esas oficinas locales está en condiciones de recibir un pedido de una habilitación.
¿Y cuánto demora una habilitación?
Y muy poco. Si vos...
Digo por la producción, si yo tengo que sacar el producto esta semana, obviamente no la pido hoy, pero ¿con cuánto tiempo de anticipación me refiero? Tengo que poner ya todo en regla para salir a la ruta.
Sí, no hay, por eso te digo, vos tenés que presentar el pedido en una oficina, la gente nuestra va, inspecciona que el empaque esté en condiciones, tiene condiciones básicas, porque estamos hablando de movimiento interno, ¿no es cierto? Bueno, ya si vos pensás hacer un tránsito a otra región o un empaque para exportación, tiene un nivel superior, pero tiene condiciones básicas, no es tan difícil, es bastante sencillo, y en poco tiempo se hace. Te cuento que nosotros tenemos muchísimos empaques registrados y habilitados entre las dos provincias, Hoy tenemos alrededor de 80. Imaginá que eso, para la producción que nosotros tenemos, es muchísimo. Es muy bueno tener esa cantidad.
Ahora, ¿en qué falla más la gente, Jorge? ¿En qué está fallando más la gente cuando transporta los productos? ¿A dónde encuentran ustedes la mayor cantidad de infracciones?
Mira, las dificultades mayores y históricas, porque son históricas, que venimos discutiendo hace muchísimo tiempo, son a veces la falta de documentación, ¿entendés? O sea, no se saca la documentación en tiempo y forma, a veces se moviliza un camión y la documentación se va en otro vehículo, ¿entendés? La mercadería siempre tiene que ir acompañada de la documentación. Por ahí no ocurre eso. A veces ocurre que no va embalada adecuadamente. ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, va en cajones usados. ¿Entendés? Que uno de los inconvenientes históricos. La norma dice que el cajón tiene que ser de primer uso, tiene que ser nuevo. ¿Entendés? El cajón de madera, te digo, ¿no?
Sí.
Bueno, y a veces ocurre que, bueno, hay gente que lo recicla y y eso no corresponde.
Ahí estaría el sector crítico que por ahí reclamó esta semana, entonces.
Ahí puede ser, por eso te digo, puede ser documental, puede ser el tipo de empaque, puede ser la forma que se empacó. O sea, vos acordate que nosotros tenemos, una plaga que ya está en la Argentina hace un tiempo, que es el HLV, que por suerte no la tenemos en nuestra región, en Salta y Jujuy no está. Está el vector, que es una chicharrita, pero no está la plaga. Y entonces la fruta, para moverse, tiene que ir limpia, libre de hojas, de tallo. Bueno, a veces eso tampoco se ¿me entendés? Ocurre que no sé si por la velocidad, el empaque o qué, a veces la fruta no va en esas condiciones. Son una serie de cuestiones que tienen que ver con el manejo.
Lo que pasa es que el tema este de los cajones nuevos, ¿no? Que sí. Ustedes exigen, significa un incremento muy fuerte al valor del producto, porque tiene un costo de, según decía el director de Cofrutos acá, que de 800 pesos, lo decía aquí en Radio Nacional en esta semana, justamente. O sea, el costo del cajón o de la jaula, como le llaman, tiene un costo de 800 pesos. Esto encarece el producto también.
Sí, sí, yo te reitero que es una cuestión histórica lo del cajón, una discusión finalizada hace muchísimo tiempo, porque, además del cajón de madera, hay alternativas, ¿me entendés? Por ejemplo, una alternativa es el cajón de plástico, que podría reciclarse, recircular innumerable cantidad de veces, pero bueno, cuando vos lo llevas a la mesa, a la discusión, te dicen, bueno, es una inversión gigante el cajón de plástico. Claro, si lo comparás con el cajón de madera, es una inversión gigante.
A ver, por ejemplo, Jorge, estoy pensando en el cajón de plástico. Las sí. Pollerías deben circular en cajón de plástico.
Sí.
Veo por ahí a veces, no es que tenga experiencia en eso, sí. Pero veo por ahí algunos depósitos, cajones, ¿a eso te referís vos?
Claro, yo a eso me refiero. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia a favor del cajón de plástico? El cajón de plástico tiene una inversión inicial importante, pero ¿cuál es la cuestión? Que vos lo podés circular muchas veces. ¿Por qué? Porque pones una planta de desinfección a la entrada de cada mercado, entra el producto con el cajón, deja el producto, cuando sale se desinfecta, está en condiciones de volver a usarse.
¿El control es en las grandes rutas o también en los caminos regionales? Porque nosotros tenemos los valles que tienen mini productores o pymes familiares. Sí. ¿También está en control en esos lugares donde baja zanahoria, cebolla, toda esa producción
totalmente
regional? ¿Sí?
Yo te cuento. Todo esto está en marcha hace mucho tiempo. Es decir, no es una cosa de hoy. ¿Entendés? Claro. Una discusión de mucho tiempo, acordada con los productores. Otra de las cuestiones que son importantes es que estas cuestiones están acordadas. Nosotros tenemos actas de reuniones en donde los productores acuerdan esta situación. Las normativas son de consulta pública, o sea, esa es otra de las características que tiene. O sea, no es que nosotros sacamos una normativa en contrapelo de la situación regional, no, para nada. Tiene consulta pública, todas las personas pueden opinar sobre la normativa, sobre todo las asociaciones de productores, las cooperativas, todo. Y además, lo que, de acuerdo a lo que vos me preguntabas, te tengo que contestar que sí, que los controles están en todos lados. Hay controles fijos y hay controles móviles. El productor tiene la posibilidad de hacer todas las consultas que necesite a las oficinas, a los teléfonos del SENASA, y poder sacarse las dudas. Y digamos, hoy además no es necesario que el productor vaya a solicitar una emisión de un documento a la oficina, puede él mismo emitirse su documento.
Ya está todo virtualizado, Jorge.
Sí, así es.
Jorge, vos sabés que te comprometo a que sigamos charlando en otra oportunidad, porque me interesa mucho el tránsito de animales, de ganado menor, bueno, ganado mayor, de que hablemos de las plagas, porque una vez charlamos con ustedes, ¿te acordás cuando andaba el tema de las langostas? ¿Cómo se trabaja en eso? Pero obviamente te agradezco este tiempo que nos has brindado y te comprometo a que en otro momento sigamos charlando, que eres del SENASA, que nos encanta conocer más de ello. Gracias.
Bueno, no, ¿sí? Mirá, hay muchas cosas muy interesantes para charlar, sobre todo la importancia que tiene de que el organismo está llegando a los lugares más alejados. Por ejemplo, te doy un ejemplo rápido, yo sé que el tiempo en la radio es bravo, pero te doy un ejemplo. Nosotros hemos habilitado hace muy poquito tiempo un empaque en Cortaderas. Es un lugar que está a 70 kilómetros de Orán, lejísimo, son pequeños productores de Lima, de citrus, pero de Lima fundamentalmente. Hace muy poquito un empaque en Colanzulí, también, que está bastante alejado de las poblaciones. O sea que podemos hablar un montón de cosas y la verdad que es un gusto hablar con ustedes.
Jorge, gracias, querido. Gracias. Un abrazo grande, gracias.
Un abrazo, que sigan bien.
Jorge Cabral, director regional del SENASA. Lima, qué tanto que busco una planta.
Ay, qué
de
rica
Lima.
La Lima, cómo me gusta. Hace años que no como Lima, Oscar.
No, yo siempre la como y quiero una planta. Vos sabés que la ando buscando y no traen. Los viveros no la traen porque es parte de un injerto. Hay algo.
¿Puede
especial.
Traer Lima para que comamos usted?
Dale.
Bueno.
El lunes traigo Lima. Se viene el Trichaco. La próxima semana están en las organizaciones. Está Facundo Toro por ahí.
No me mientes, se va el Trichaco y me dice que me va a traer Lima.
No, pero el lunes.
Ah, bueno,
está bien. El Trichaco comienza el jueves para poder compartir junto. Pero me encanta, quiero tener una planta de Lima. Si hay alguien que tiene Lima, se la compro.
Mi planta de naranja Lima.
Ay, está re poética.